Los beneficios de la prueba es el título del mensaje. Estamos en el libro de Daniel, capítulo 3. Si me acompañan, nos cuenta la Biblia que el rey Nabucodonosor, en el verso 1, se hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego,
Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, amén, que libró a sus siervos, y nos continúa diciendo que ellos no cumplieron la orden del rey y aún prefirieron entregar sus cuerpos antes que adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertido en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermanos, este pasaje de Daniel capítulo 3 nos habla de los beneficios de las pruebas. ¿Sabía usted que las pruebas no son precisamente lo que usted y yo queremos, verdad? ¿A cuántos de ustedes les gustan las pruebas? La Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿verdad? ¿Cuántos quieren pruebas? Si quieren pruebas, dejamos el mensaje aquí y yo me pongo a orar con ustedes, pasamos al frente y le pedimos al Señor que venga un horno bien caliente para su vida. ¿Cuántos quieren un hornito para su vida? Yo les regalo mi lugar, si usted quiere. La verdad, hermanos, que a ninguno nos gusta pasar por la prueba, pero cuando Dios permite que entres al horno de la prueba es para bendecirte. Quizás esto es muy difícil de entender. Quizás a usted le parezca que esto es algo así como sádico, pero no lo es. No es sádico, Dios es así. Dios permite que en medio de las dificultades se muestre realmente quién tú eres. En la costa todos somos nadadores olímpicos. El asunto es en el agua, ¿verdad? Cuando el sol brilla en el horizonte, todo el mundo grita gloria a Dios, aleluya. Pero cuando el problema está sobre nosotros, ahí es cuando se ve realmente si eres o no eres. Cuando está en riesgo tu pellejo, porque mientras el pellejo de otro está, tú dices gloria a Dios, yo tengo fe. Pero cuando es el tuyo, hermanos amados, Dios permite que entres en el horno para bendecirte. Y cuando Dios no te libra del horno de la prueba, es porque tiene algo mejor para ti. Esto es una verdad, hermano. Si entras en el horno de la prueba, entonces lo primero que tienes que hacer es creerle a Dios. Lo primero es creerle a Dios. Muchas veces las personas confunden pruebas con consecuencias del pecado. Yo quiero hacer un alto aquí. Una cosa es que estés sufriendo la consecuencia de tus pecados y otra cosa es que sea una prueba. No confundamos, porque hay personas que se andan metiendo en lío y cuando están sufriendo las consecuencias dicen, es una prueba de Dios. No, eso no es una prueba de Dios, esa es la cosecha de la insensatez. Queda claro, ¿verdad? Las personas a veces dicen, estoy en una prueba, y uno les pregunta, ¿y por qué? Entonces la persona le cuenta un montón de insensateces que ha hecho y esas insensateces le han traído una consecuencia a su vida. No es una prueba de fe lo que estás viviendo. Sadrach, Mesach y Abednego no habían hecho nada. Ellos simplemente no habían querido adorar a un Dios pagano. No los echaron al horno por un pecado. No los fueron a buscar porque habían hecho algo insensato. Ellos no habían hecho nada insensato. Ellos habían obedecido al Padre. Entonces, no confundamos que muchas veces los cristianos están atravesando crisis por causa de su fe y otras veces están atravesando crisis por causa de su insensatez. ¿Amén? ¿Queda clara la diferencia? Dígame conmigo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que muchas veces nosotros estamos atravesando pruebas que el Señor nos está permitiendo porque todavía hay ataduras y hay cosas en nuestra vida que el Señor quiere quemar. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno atados y dice que los ataron varones bien fuertes y sin embargo al instante que los echaron dentro del horno ellos se vieron desatados y andaban caminando. Y de hecho cuando los llamó el rey ellos salieron caminando. Lo primero que nosotros vemos en este pasaje es que en el horno se queman las ataduras. Y muchas veces en la vida de uno hay consecuencias y cosas que una persona puede estar atravesando por consecuencia de pecado, pero otras veces el Señor mira que en tu vida hay ataduras y hay cosas que Él quiere romper, que Él quiere quitar, y Él mismo permite que entres dentro del horno de la prueba. Es necesario incluso a veces que hayan disensiones para que se muestre qué es el obrero probado. También la Escritura dice que el Señor metió a su pueblo al desierto para probarlo, para afligirlo, para ver lo que había en su corazón. Algunas veces, hermanos, si yo como pastor vengo y le digo a usted, mire hermana, mire hermano, yo veo como pastor, como siervo del Señor, que usted tiene esta y esta dificultad, muchísimas veces la gente no me cree. Dice, a usted le parece, pastor. Pero cuando el Señor te mete en un trato directo con Él, cuando Él te abre la puerta del horno y te deja caer adentro del horno, porque no es que entramos solos, dentro del horno uno comienza a clamar. Y sabe que en los momentos de crisis es cuando las personas se vuelven más espirituales. Fíjese si no, cuando hay una inundación, un terremoto o una guerra o cualquier cosa, las iglesias están llenas. Y ahí es cuando la gente comienza a darse cuenta realmente de que su corazón no es recto. Y ahí es donde el Señor, en el horno de la prueba, te muestra cuáles son tus propias ataduras y ahí mismo el Señor las quema. Muchas veces las personas atraviesan consecuencias de pecado y el estar dentro de la consecuencia de pecado los lleva a una crisis y Dios ahí los mete en un horno de prueba. Entonces es como un llovido sobre mojado. Pero es mejor eso que irse con el diablo. Amén. Es mejor eso que irse con el diablo. Sadrach, Mesach y Abednego podrían haberle dicho papá a Satanás postrándose solamente delante de la estatua. Al cabo, ¿quién lo habría sabido? Solo el rey y un par de personas que estaban ahí. Pero ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos y si no nos libra, sabes que no lo vamos a hacer. Y esa integridad es lo que el Señor está buscando en nosotros cuando enfrentamos el horno de la prueba. Hay personas que tienen a lo largo de su vida muchos pecados y cosas que en el pasado hicieron y cuando vienen a Cristo Jesús el Señor los perdona, pero el diablo cada tanto a veces intenta volver a verte, intenta ver si te puede inducir a aquellas cosas en las cuales antes él te tenía de esclavo y cuando el diablo viene tú tienes que ponerte de pie y decir, no voy a entrar ahí. Job capítulo 13 verso 15, hablando de integridad, dijo, aunque él me matare, en Él esperaré. Hermanos, la Biblia nos enseña que Satanás es astuto, es padre de mentira, y muchas veces el diablo trata de engañarnos a nosotros para que nosotros nos metamos en situaciones que en la vieja vida nosotros tal vez hicimos normal y naturalmente, y esa es una tentación que tiene que ver con la concupiscencia. Y muchas veces Dios permite que esas cosas lleguen cerca de ti para ver cómo tú reaccionas. Cuando Satanás pidió a Pedro para zarandearlo como a trigo, el Señor no le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes, yo no voy a dejar que te toque. Él le dijo, he orado para que tu fe no falte. Y estuvo en el horno de la prueba. Y cuando él negó al Señor Jesús, al momento de negar al Señor Jesús, él se dio cuenta de sus ataduras de cobardía, él se dio cuenta de sus ataduras del temor al hombre, él se dio cuenta de todo eso, dice que lloró amargamente. Y ahí en Pedro tenemos al segundo traidor en la lista de traidores que el Señor Jesús tuvo. El primero se llamó Judas, el segundo se llamó Pedro. Judas fue y se arcó, pero Pedro cuando llora amargamente se arrepiente y el Señor lo perdona y después de eso lo levanta y lo usa como el primer predicador de la historia de la iglesia y tiene la primer cosecha de 3.000 almas que se registra de la iglesia. Porque el Señor lo perdona, pero en la prueba que él vivió, se le queman las ataduras de cobardía. No le gustó entrar al horno. Sufrió, lloró amargamente, probablemente sufrió el rechazo de sus compañeros. Yo me imagino que no fue un asunto secreto, está registrado en la Biblia, así que desde la historia de la iglesia, todos los que han tenido acceso a esto han sabido que Pedro actuó de una manera cobarde, negando al Señor. Esa vergüenza probablemente lo acompañó todos los días de su vida, pero también la gloria que Dios derramó sobre él fue mayor que la vergüenza. Él tuvo un horno de la prueba que le dejó una marca. Nunca jamás él se olvidó de eso, porque dice la historia que cuando Pedro fue llevado para ser matado, para que lo asesinaran por el hecho de ser un apóstol, dice la historia que él no permitió que lo crucificaran igual que al maestro, sino que se hizo colgar cabeza abajo, porque él dijo que él no era digno de morir como su maestro. Evidentemente él jamás olvidó eso. Y probablemente hay hornos de la prueba que usted jamás olvide. Hay momentos en los cuales usted ha sentido que el horno se calentó 7 veces y usted dice, como dice aquí la Escritura, que el rey Nabucodonosor mandó a calentar el horno más de lo acostumbrado, dice 7 veces más. Y probablemente usted dice, siento que estoy en una prueba 7 veces peor que cualquier persona que yo he conocido. Pero sepa que si el Señor permite que usted entre en una prueba así, es porque el Señor sabe que usted puede salir con vida. El Señor no está tratando de martirizarte. La Escritura nos dice en Jeremías 17, versos 5 al 7, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Y en el verso 7 de Jeremías 17 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová. Entonces el Señor, cuando te permite entrar en un horno de prueba, tú tienes la opción. ¿Confías en ti mismo o confías en hombre alguno? ¿O haces como Sadrach, Mesach y Abednego y dices, mira, yo confío en Dios y si perezco, que perezca? Esther, cuando tuvo que enfrentarse al rey, ella no podía entrar al rey si el rey no la llamaba. Pero cuando ella fue a entrar al rey, ella dijo estas palabras, si perezco, que perezca. Job 13:15 dice, aunque él me matare, en él esperaré. Sadrach, Mesach y Abednego dicen, él me puede librar del horno, nos puede librar del horno, pero si no, nos vamos a morir sin postrarnos delante de tu estatua. Esa es la actitud que el Señor espera ver cuando tú enfrentas el horno de la prueba. El problema es que muchas veces suceden situaciones de prueba. Te encuentras frente a un viejo pecado en el cual caías de cabeza y en lugar de salir corriendo, caes por última vez. Te encuentras frente a una situación en la cual tienes que decir que no y en lugar de decir que no, dices tal vez. Esas indecisiones no son las que Dios espera. La Escritura dice claramente que el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de él. La Escritura dice que no somos de los que retroceden. Tenemos que ser esa clase de gente. Y el horno de la prueba que viene sobre tu vida, sirve para quemar ataduras. A veces, cuando sientes que te has estado ahogando, piensas que el Señor nunca más te va a permitir acercarte al agua, pero a veces el Señor permite que te acerques al agua para que tú confíes que Él te enseñó a nadar. Hermanos amados, renuncia a todo lo que le ata, renuncia a todo aquello que le hacía la vida difícil. Hay personas que tienen ataduras, por ejemplo, a falta de confianza en Dios, temor a las carencias, temor a la oscuridad, temor a quedarse solos, temores a la muerte. Hay una cadena tras cadena que ata a veces a las personas, y las personas han crecido en su fe, pero todavía siguen con esos temores, y a veces el Señor te mete en situaciones. Por ejemplo, cuando una persona tiene temor a pasar hambre, el Señor tiene que mostrarte que Él es tu sustento. Y hay personas que yo conozco, incluido mi propia vida, que aún sin trabajo, aún sin tener una provisión constante y segura, tú puedes decir, el Señor no me desamparó, no me faltó, tuve todo lo que necesitaba, y ahora conozco a Jehová, mi proveedor. Lo conozco personalmente. Y tú no puedes conocer y hablar de Jehová tu sanador si no has estado enfermo. Pero cuando estás enfermo y conoces al Señor, el sanador, el que te levanta, el que mulle tu cama, el que te cura todas tus dolencias, entonces tú puedes hablar de tu sanador. Y así trabaja el Señor. A veces te mete en una prueba para mostrarte cómo es Él y cómo te ama. Hermanos, es interesante porque la Biblia dice en el Salmo 23, en el verso 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor se hace presente en el valle de sombra y de muerte, pero también se hace presente en el horno de fuego. La Escritura no dice, porque tengo al Señor que anda conmigo, jamás voy a andar por valle de sombra y de muerte. La Escritura en ningún momento está diciendo que usted y yo no vamos a atravesar problemas, porque el Señor Jesús dijo claramente y sin mentir, en el mundo tendréis aflicción. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. La Escritura dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Cuando usted atraviesa un problema, una dificultad, sea cual sea, el Señor te permite que tú clames a Él y Él se permite responderte a ti para que tú puedas ver que tienes un Dios que hace una relación personal que cumple, una relación distante que no necesitas. Hermanos, es triste saberlo, pero usted nunca va a saber si su compañía de seguro es buena hasta que usted choque y le paguen el carro. Nunca. Cuando a usted le pagaron el automóvil, Cuando usted tiene un servicio de grúa, hasta que le fueron a buscar un par de veces, usted puede decir, mi servicio de grúa funciona, pero mientras no te has quedado tirado, es toda una teoría. Y Dios no quiere que seamos teóricos de Él, Él quiere que le conozcas. Y hay cosas que no las vas a conocer si no caminas por el horno de la prueba. No las vas a conocer. No vas a conocer la fidelidad de Dios si no has necesitado de la fidelidad de Dios. No vas a conocer la provisión de Dios si no has necesitado de la provisión de Dios. No vas a saber lo que es el amor y el cariño de Dios si no te has sentido desamparado. Es necesario que pases por la prueba. Es necesario para que se quemen las ataduras de temor, las ataduras de desconfianza. Esas ataduras de que piensas que el Señor no se acuerda de ti. A veces hablo con la gente y le predico el Evangelio y dice, Dios está muy ocupado. Dios escucha las oraciones, pero Él no me puede atender. Él está muy ocupado para atenderme. Dios no me escucha. A veces siento que Dios no me escucha. ¿Quién alguna vez ha dicho, siento que Dios no me escucha? Sean honestos, levanten la mano, a ver. Amén. Todos los que tienen la mano levantada, acérquense al mentiroso que no levanta la mano y predíquenle el Evangelio. Porque no conozco cristiano que no ha tenido alguna vez una tristeza y ha dicho, siento que Dios no me escucha. Dígame. Amén. Amén. Sean honestos. ¿Saben por qué? Es normal en el proceso de crecimiento hasta que tú desarrollas tu propia relación con Dios. Tú te basas en lo que alguien te dijo. Alguien te dijo, Dios es fiel, Dios es amor. Pero hasta que tú no sientes la fidelidad y el amor de Dios en tu propia carne, entonces no puedes hablar con autoridad. Si usted presta atención, la Biblia lo dice más adelante, 2 de Corintios. Acompáñeme por favor a 2 de Corintios. Permítame por favor y le digo la cita exacta. 2 de Corintios capítulo 1, verso 3. 2 de Corintios capítulo 1, verso 3 dice, bendito, ¿lo tiene? Amén. Gracias. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 2, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Amén. ¿Sabe lo que está diciendo? Bendito sea Dios que me pone su mano, sus paños y su medicina para que yo pueda ir después a los que están en cualquier otra tribulación y ponerle el mismo paño y la misma medicina con la que Él me curó. Eso es lo que está diciendo ahí. Hermanos amados, en el horno Jesús caminó con ellos y va a caminar con usted. Amén. Él dijo, nunca, nunca te dejaré. Y la Biblia dice que Él no puede mentir. Y si Él dijo nunca, ¿cuándo es? Y cuando sientes que está oscura la noche, ¿está ahí Él? Pero Él dijo nunca. Cuando sientes que padre y madre te dejó, dice la Escritura, con todo Jehová te recogerá. Hermano, cuando usted se pueda en alguna situación de la vida sentir más solo de lo que jamás en su vida usted se sintió, cuando aún tus propios padres, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu vecino y toda tu madrina y todo aquel que tienes confianza que te puede asistir te abandone o te falle, con todo, ahí va a estar el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el varón que confía en el hombre, Jeremías 17, 5 y en el 7, bendito el varón o mujer, podemos decir también, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. En el Salmo 20, verso 7, dice, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. La gente pone su confianza en cualquier cosa. Mire, cuando yo no conocía a Cristo, le ponía la confianza a una veladora, le ponía la confianza a un santo, le ponía la confianza a lo que decía el horóscopo, le ponía la confianza a lo que decía la gitana mentirosa que me pasaba por la puerta y me quería leer la mano. Y le poníamos confianza a cualquier cosa, le poníamos confianza a alguna persona que quizás tenía un par de palabras de aliento, alguna persona optimista, y le poníamos la confianza a cualquier cosa, a personas que tenían su confianza en un amuleto. Hay personas que en la llave del automóvil tenían una pata de conejo. Hay personas que cuando iban a rendir un examen se ponían la misma camiseta porque le había traído suerte. Confiando y confiando en cosas que no tienen ningún valor. Las personas creen que las cosas, los objetos, te pueden proporcionar algo. Mas ¿sabe una cosa? La Escritura nos enseña claramente, hermanos, que es en vano confiar en cualquiera de esas cosas. Aún en las personas. Y si usted confía en mí mismo, aún como su pastor, también va a ser defraudado. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que le va a fallar todo hombre, y yo soy hombre. Usted tiene que tener su confianza en Jesucristo. Hay personas, hermanos, que se equivocan y ponen su confianza en personas, y ahí es donde fallan. Y las ataduras no se pueden romper si usted entra al horno confiando en hombre alguno, porque si usted entra confiando al horno en una persona, se va a quemar en el horno. Porque el único que puede soportar el fuego de la prueba, más que usted y más que yo, se llama Jesucristo. Es el único que puede entrar contigo al horno. El único que ha prometido no arrugarse, no frenar, sino quedarse afuera del horno. Pero ¿sabe qué? Los hombres fallamos. Dice la Escritura que el mismo apóstol Pedro le dijo: Maestro, yo te seguiré siempre. Yo les enseño, hermanos, a las personas que están llamadas al ministerio o que trabajan. Yo les digo, yo desconfío de aquellas personas que se muestran más espirituales. Al que trae la Biblia más grande, al que me dice siervo del Altísimo, glorioso, pastor, a esa persona no le doy la espalda. Y Pedro, por un momento, fue uno de ellos. No te dejaré jamás, maestro. En el huerto, el único que cargaba espada era Pedro. El único que se atreve a mostrarse valentón es Pedro. Y al rato, Pedro actúa como el más cobarde de todos y el más traidor después de Judas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pedro confiaba en sí mismo y Pedro quiso hacer confiar al maestro en él. Y el maestro, que conoce el corazón del hombre, dijo: Pedro, yo no voy a confiar en ti y te voy a decir algo. Cuando el gallo cante un par de veces, tú ya me vas a haber negado más veces que el gallo haya cantado. ¿Me va entendiendo? Maldito el hombre que confía en el hombre. Usted no quiere decir que tiene que ser un desconfiado que no confía en nadie. Le estoy diciendo, cuando usted necesite vivir la vida espiritual, no apoye sus expectativas y sus fuerzas en las personas. Apoye sus fuerzas, sus expectativas y su fe en Jesucristo y en su palabra, porque eso es lo único que te va a sacar del horno. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. La bendición y los beneficios de la prueba: primero, que se queman tus ataduras; segundo, que vas a poder experimentar a Jesús caminando contigo como nunca antes. Como nunca antes. Cuando usted está caminando en el horno, la promesa dice que Él va a estar contigo. Él dice: yo estaré con vosotros todos los días. Y si un día te levantas y descubres que el día se te convirtió en un horno, no sé si a usted le habrá pasado, pero las cosas de la vida, las cosas tristes y feas, llegan de repente. Tenemos personas que conocemos que están atravesando dificultades en su vida, y no fue algo paulatino, fue de repente. De una mañana a la otra su vida cambió, y cambió para siempre. Y en ese momento, cuando está la tristeza, cuando está el dolor, cuando está la dificultad, el único que puede darte una palabra, el único que puede sostenerte, el único que puede apoyarte, el único que no te va a dejar ni de día ni de noche, el único que entiende exactamente cómo te sientes, el único que sabe lo que te pasa, se llama Jesucristo. Y tú vas a sentir que aquellas personas que te prometieron aún que iban a estar ahí, van a ser probablemente los que más te van a fallar. Por eso nunca confíe que los hombres van a ser los que le van a rescatar en el día de la prueba. El único que te va a rescatar es Jesucristo. Hermanos, cuando usted está en el horno, probablemente, si usted confía en el Señor, ni la gente se va a dar cuenta. Dice la Escritura que cuando ellos salieron del horno, ellos no olían, su ropa no se había quemado, no había ni siquiera sus cabellos se habían quemado. Usted sabe, si usted se acerca a la estufa y acerca un poco su mano, rápido los cabellos arden, ¿verdad? Pero dice que ellos estaban en un horno tan caliente que mató a las personas que los echaron a ellos. o los que estaban afuera del horno echándolos, a los que estaban fuera murieron por el calor, mas los que estaban dentro del horno, dice la Escritura, que no salieron ni con los pelos quemados. Y sabe una cosa, cuando usted confía en el Señor, dice la Escritura que ellos se paseaban dentro del horno. No estaban quietos en un rincón. Dice que andaban paseando. Yo me imagino a Sadrach, Mesach y Abednego mirando el horno por dentro y dice, mira, nunca me imaginé que se veía así el fuego desde adentro. ¡Qué grande es Dios! ¿Verdad? Y ahí estaban mirando el fuego y ahí iba el Señor con ellos, porque el Señor les cubría con su presencia. Entonces Nabucodonosor se para y va y comienza a llamarlo. Ellos salen caminando como hombres respetuosos, diciendo, hermano, ¿me llamabas, rey? Porque estoy ocupado ahora, me están queriendo cocinar. ¿Sabe que cuando usted confía en el Señor, probablemente la gente que esté alrededor suyo ni le va a oler a humo? A veces vienen personas y me dicen, pastor, estoy atravesando un problema. Yo digo, si supiera los problemas que yo paso. Pero como no huelo ni a humo, ¿entiende? ¿A cuánto le ha pasado que alguien le ha contado un problema y usted ha estado atravesando un problema quizás mayor? Pero si usted ha confiado en el Señor, a usted ni los pelos se le han quemado. A veces hay personas que no confían en el Señor y llegan todos tiznados, hermano. Todos chamuscados. Quemadura de tercer grado. De la universidad llegan las quemaduras, hermana. Más que de tercer grado. Todos chamuscados, quemados. Yo miro y digo, qué bueno que es el Señor que cumple su palabra, porque caminando en el horno te das cuenta que Él te cuida. Y el Señor te quema las ataduras y el Señor te da su confianza y te enseña a creer. Y el Señor te sana, y cuando Él te sana, te enseña a ser un sanador. Porque la Biblia dice en Romanos 5 que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces nosotros cuando vamos a predicar y le hablamos a alguien de Jesucristo y de cómo Él te cuida en medio de la prueba, cómo Él te sana, cómo Él te saca, tú vienes y no le puedes mostrar tus quemaduras porque Él te cuidó tanto que ni te quemaste. Pero tú sabes que Él te cuidó de que te quemaras. Tú sabes el horno que pisaste, tú sabes las brasas que pisaste, tú sabes los infiernos por donde pasaste, pero Él estuvo contigo y cumplió su palabra. Entonces tú puedes decir, Él nunca me dejó, Él nunca te va a dejar. Isaías dice en el capítulo 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso es para usted. Cuando vea venir el horno y vea la puerta del horno, usted diga, cuando pases por las aguas, Él estará conmigo. Cuando pases por el fuego, no me voy a quemar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Gloria a Dios. Otra de las cosas que vemos, hermanos, es que la bendición de pasar por el horno es una bendición disfrazada de algo feo. Es una bendición disfrazada de algo feo. ¿Sabe que a nosotros nos gustan las cosas de Dios que vengan envueltas bien bonitas, que huelan bien y que lleguen a nuestras manos sin ninguna clase de esfuerzo? Pero ¿sabe que no es así? A veces para poder ver la gloria de Dios, para recibir lo que Dios quiere hacer en tu vida, a veces hay que tomar y enfrentar situaciones. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a estos que son conforme a su propósito llamados. Entonces, cuando usted se enfrenta a cualquier cosa, no quiere decir que cualquier cosa buena. Algunas veces son cosas malas. Yo trabajaba en una compañía y me acuerdo que éramos un grupo, trabajábamos en una compañía de Ford. Y siempre me acuerdo que yo era el único cristiano y tenía un medio cristiano que era mi compañero. Todavía estaba en proceso. Y resulta que siempre que estábamos trabajando y las cosas andaban mal, nosotros decíamos en broma, ahora sí que fue, ahora nos corren a todos. Llegábamos a la mañana al trabajo, otro gerente. Nos habían cambiado al gerente. Dijimos, bueno, gloria a Dios. Volvíamos otra vez, el otro gerente, otro peor que el anterior. El otro te ponía el horno a 2 veces más fuerte, lo ponía 3 veces más fuerte. Y orábamos y veníamos al tiempo, otro gerente. Y hermanos, y mientras trabajamos en esa compañía, cada vez que un gerente se ponía malo y nos quería calentar el horno, terminaba quemado. Y no, yo trabajé en esa compañía todo el tiempo que el Señor me lo permitió. Y cuando renuncié, ya el Señor no quería que trabajara más ahí. Me di cuenta, mirando para atrás, cómo el Señor trabaja. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice, el que te haga la guerra lo hará sin mí. Cualquier persona como Nabucodonosor que se levantó contra Sadrac, Mesac y Abednego, este rey tan aparentemente omnipotente, sabio y con autoridad que puso a temblar a todos, porque puso a temblar a todos, dice que llamó a los gobernadores, los sátrapas y a todo mundo y los hizo ponerse de rodillas delante de la estatua, no pudo con Sadrac, Mesac y Abednego. Y así como le conté el testimonio que me pasó a mí, durante mucho tiempo, a veces uno se encuentra en el trabajo, en lugares con jefes que son déspotas. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado tener un jefe de esos jefes que te hacen la vida pesada? Y dice, Señor, ¿por qué? Usted mire a Nabucodonosor ahí. Usted diga, Señor, así como este me prende el horno más fuerte, Señor, yo te pido que él te conozca a causa de que yo no me quemo. ¿Me va entendiendo? El Señor, hermanos, está en control. El Señor sabe perfectamente quién es el que te quiere hacer la guerra y el Señor te va a bendecir. Entonces la prueba puede ser una bendición disfrazada de algo feo. Los enemigos, hermanos, van a terminar confiando. Acompáñeme al capítulo 3, versículo 26 de Daniel. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, ¿lo tiene? Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y ved. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas estaban intactas, ni siquiera con olor a fuego tenían. Hermanos, los que por cobardía se postran delante de cualquier ídolo no pueden ser siervos de Dios. Una persona que quiere amar su vida la va a perder, dice la Escritura que el que ama su vida la perderá. Y toda esta gente no eran ni más ni menos que cobardes, que cuando les apareció el ídolo, se postraron. El horno se calentaba habitualmente, así que no es de extrañar que hayan quemado a alguno que otro judío antes que Sadrac, Mesac y Abednego, pero Sadrac, Mesac y Abednego se postraron delante solamente de Jehová y se negaron a postrarse delante del ídolo y Dios los honró. Entonces, hermanos, otros van a confiar a ver la obra de Dios en ti. Cuando otras personas en tu trabajo o en otros lados vean que nadie puede dañarte, cuando tu propia familia o cuando otras personas con las cuales tú has visto que hay algo que quizás el diablo está haciendo, vean que te mantienes en pie, vean que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, vean que no te quemas, vean que no hueles a humo, van a venir y te van a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No es posible. Yo he visto gente a quebrarse en cosas como las que tú vives. ¿Cómo es posible? Entonces el Señor ahí te va a abrir una puerta para que tú les muestres cuál es tu Dios. Los enemigos, hermanos, son avergonzados. El Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El libro de Esther dice que cuando Esther se presenta delante del rey, y si usted lee toda la historia, se calcula que habían unos 75.000 enemigos de los judíos, y cuando usted termina de leer el libro de Esther, usted se entera que no quedó uno. Todos los problemas, todas las situaciones, todo lo que se levante en contra suyo, que usted pueda encontrarse en el medio del horno de la prueba, va a ser destruido. Todo. Todo. Y cuando le digo todo, estoy hablándole de cosas que usted ni se imagina. El Señor puede hacerlo. Cualquier persona, cualquier situación, cualquier circunstancia que Dios permite toque nuestra vida, cuando el Señor dice es tiempo de salir del horno, nada ni nadie podrá retenerse ni levantarse en contra tuyo porque el Señor se lo va a impedir. Si usted mira la posición de Sadrac, Mesac y Abednego, cuando salieron del horno, salieron promovidos. Y esto es una bendición, por eso se llama los beneficios de la prueba. El primer beneficio de la prueba es que tus ataduras van a ser quemadas. El segundo beneficio de la prueba va a ser que vas a poder tener tu propia experiencia caminando con Cristo. La tercera, el beneficio que vas a tener es que otros van a poder ver cómo Dios obra en tu vida en donde otros fracasan. El cuarto beneficio que vas a tener es que el Señor va a destruir inclusive aquellas cosas o aquellas personas, si fuera así necesario, y no estoy deseando la muerte a nadie, por favor, estoy hablando en actitudes, en posturas, personas que están en una posición y si te hacen la vida difícil, aún los van a correr de su trabajo si se levantan en contra de uno que Dios quiere bendecir. El quinto beneficio que vas a tener es que vas a ser promovido al salir del horno. Sadrán, Mesay y Abednego, cuando entraron al horno, tenían una posición. Cuando salieron, dice la Escritura, que fueron ascendidos a una mejor posición en Babilonia. Cuando usted mira la posición de Job, cuando él empieza toda su tribulación, se calcula que 9 meses después, cuando termina, habiendo declarado, aunque él me matare, en él esperaré, vemos que Dios le restituye el doble a Job. Cuando nosotros vemos a Esther y Mardoqueo, vemos a una muchacha cuidada por su tío, que no eran nada notables en el pueblo. Pero sin embargo, después de que pasa toda la situación en donde se levantan para darle muerte a los judíos, y el Señor honra y pone valor delante de Mardoqueo y valor delante de Esther, Esther viene a ser la reina. Y Mardoqueo termina siendo el segundo en importancia del reino. José, siendo un muchacho que era los ojos de su padre, tiene que pasar por una cisterna, de una cisterna tiene que pasar por la esclavitud, de la esclavitud pasa por la cárcel, de la cárcel, habiendo pasado también por circunstancias de servidumbre, donde una mujer se intenta propasar con él y termina en la cárcel, de la cárcel termina siendo el segundo en importancia de Egipto. Entonces José pasa un horno de prueba. Y me gusta mucho en Génesis 45, dice la Escritura que cuando se encuentra José con sus hermanos, dice la Escritura que en vez de ponerse violento, ponerse enojado José, o decir, ahora los tengo en mis manos, porque José tenía unos 17 años y José se pasó 13 años hasta que se vuelve a encontrar con los hermanos, 13 años para juntar odio, 13 años para juntar enojo, y calculan cerca de los 30 años se encuentra cara a cara otra vez con sus hermanos. Y en Génesis 45 la Escritura dice que en lugar de cuestionarlos les dice, no les pese el haberme vendido aquí, no les pese el haberme hecho esto, porque para preservación de vida me envió el Señor delante de vosotros. Y ahí aprendemos algo, que nosotros no tenemos que ver a las personas que nos hacen algo como enemigos, sino como personas que Dios usa para ponernos donde Él nos quiere poner. Por eso Sadrán, Mesay y Abednego no ven a Mardoqueo, perdón, a Nabucodonosor como un enemigo. Por eso es que vemos a Esther y a Mardoqueo que no ven como enemigos a todos los demás, excepto ya sabemos la historia de Amán, que murió, que fue el que ideó todo esto, pero Dios lo usó, fue destruido, como decíamos recién. Encontramos a Job, que no le había hecho mal a nadie. Y él, en lugar de levantarse contra Dios, su propia esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete, aún retienes tu integridad. Y aún ahí, la Biblia no dice que él la desecha. Es interesante cuando usted mira la vida de Job. La prueba es una puerta de bendición. Ya no ande llorando cuando pase por una prueba. Anda por los rincones como el Kiko. ¿Se acuerda del Kiko? Chilla, 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 como gente que no tiene Dios. Metidos en el barril como el chavo, ¿verdad? Es que nadie me quiere, no hay quien cuide de mí. Estoy solo. Mire, yo le voy a contar un poco de historia. Cuando esta iglesia empieza, empezamos en una iglesia americana. El pastor, no sé realmente por qué tomó la decisión, pero un día nos dijo que ya no quería que estuviéramos utilizando ese edificio. Entonces, básicamente, con mucha elegancia nos pidieron que nos fuéramos. Nos corrieron. Nos fuimos a un segundo edificio. Cuando nos acabábamos de acomodar y estábamos empezando a servir al Señor, y la hermana Rosa estaba con nosotros, ¿se acuerda? Viene un día el pastor y me dice que vaya a visitarle, y cuando lo voy a visitar me dice: Mario, tengo que decirte algo. Era febrero, los primeros días de febrero. Me dice: ¿cómo para el 20 de febrero tienen que desocupar porque vendimos el edificio? Ok. Nos fuimos a otro lugar, nos lo prestaron por 2 meses. Imagínese, hermano, nos andábamos moviendo que decíamos: cualquiera se puede congregar con nosotros si es lo suficientemente listo para encontrarnos. Porque nos andábamos moviendo como los húngaros, hermano. Y ahí fuimos a otro edificio y estuvimos 2 años más. Hasta que un día el pastor dice: mire, nosotros compramos un lugar y nos vamos a mover. Queremos dejar este lugar. Si lo quieren pagar ustedes la renta, quédense. Y si no, tienen que irse porque vamos a dejar el lugar. Y no podíamos pagar el alquiler. Entonces nos vinimos aquí a donde estamos. Y acá estamos esperando a ver cuándo nos pasa algo. Sabemos que el Señor nos va a dar un edificio mejor, ¿verdad? Pero hasta ahora, gracias al Señor, estamos en paz y estamos prosperando. Esperanza de Vida está prosperando, el Instituto Bíblico está prosperando. Dios no nos ha permitido ninguna de esas pruebas, pero cada vez que a nosotros el Señor nos ha permitido como iglesia movernos o tener una situación, el Señor nos ha dado algo mejor. Cada vez que hemos tenido un problema, nos ha dado algo mejor. Amén. Así que usted no se queje. Mire, si le pasa algún problema, usted diga: gloria a Dios, porque viene algo mejor. Si usted está en un horno de prueba, diga: qué bueno, voy a conocer a Jesús. Si está el fuego muy fuerte, diga: qué bueno, porque el Señor va a quemar mis ataduras. Isaías 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en mí. ¿Estás en el horno? Gózate. Gózate. Disfruta el fuego. Pásala bien. No vas a salir con olor a chicharrón. Ni la grasa va a bajar. Porque dice que la llama no va a arder en ti. Nada. Ni olor a carne asada, nada. Ni humo, nada. Y esa es la gloria de Dios. Entonces, cuando usted está atravesando pruebas, diga: gloria a Dios. Fortalézcase dando gloria a Dios. Amén. Y recuerde, no confunda consecuencias de pecado con horno de prueba. Porque hay personas que se andan metiendo en lío y dicen: ay, es una prueba de Dios. No, no es una prueba de Dios. Teníamos un muchacho nosotros en la iglesia que él bromeaba y decía que él se iba a ir a meter a un antro por ahí, dice, para ver si encontraba una prueba para vencerla, dice. No, hermano, no haga eso. Manténgase en santidad, busque lo bueno, rechace lo malo, aléjese de las inmundicias, aléjese de lo malo. Porque cuando le alcanza la consecuencia de lo malo, es la consecuencia del pecado. Pero muchas veces usted está haciendo justicia como Sadrán, Mesa y Abagnego, y te alcanza algo, entonces diga: gloria a Dios, porque el Señor algo tiene conmigo. Seguramente usted va a salir promovido de eso. Cuando tenga un día difícil, no piense que Dios le abandonó, sino más bien gócese, porque Dios no se olvidó de usted. Sea lo que sea que pase con nosotros, Isaías dice: cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar, y cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Le podría hablar toda la noche de muchas personas que en la Biblia Dios usó y pasaron por pruebas, pero usted yo creo que ya las conoce. Así que si en esta noche hay personas aquí que están pasando por pruebas, por dificultades, yo quiero pedirle en nombre de Jesús que se ponga de pie ahí donde usted está. Vamos a orar. Póngase de pie. Tanto usted como los que van a escuchar esta grabación de este servicio, ahí donde está, póngase de pie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo como tu siervo te doy gracias porque tu palabra dice que tú no nos vas a dejar quemar, ni nos vas a dejar ahogar, ni nos vas a dejar llevar por la corriente. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo a tu palabra, creo, Señor, que toda atadura se quemará en aquella persona que esté pasando y atravesando el horno de la prueba. Creo, Padre, en el nombre de Jesús, y declaro que cada persona que esté atravesando dificultad te conocerá mucho mejor. Porque lo creo también y declaro, mi Señor, que tu palabra declara, Señor, que aquellos que quizás estén involucrados y tengan algo que ver en medio de la prueba que mis hermanos estén viviendo, también te conocerán porque verán tu gloria en aquellos que ellos han querido ver quemarse. Padre, en el nombre de Jesús declaro también y creo que sobre la vida de aquellos que hoy se han puesto de pie y han creído a ti, Señor. También se verá tu mano, de manera que aquellos que te rechazaron o que trataron de hacer daño, aún aquellas personas que son inocentes, Padre, de cualquier daño, Señor, tú los quitarás del medio para que no sigan haciendo daño. Tu palabra enseña, Señor, que tú los harás estar aún en paz, Señor, aquellos con sus enemigos, Padre. Y creo en el nombre de Jesús que, como dice tu palabra, todas las cosas ayudan bien a aquellos que te aman. Creo y declaro que aquellas hermanas y hermanos que hoy están aquí, los que están de pie, y aún aquellos que hoy, estando aquí, no pueden estar de pie, también, Señor, en el nombre de Jesús, yo los bendigo. Y declaro que serán promovidos y que sus vidas serán mejores, su fe será mejor, su testimonio será mejor. Ellos te conocerán más y vivirán, Señor, en una dimensión de servicio, de fe y de esperanza que aún no habían conocido. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque tu palabra dice que seamos bienaventurados cuando estemos en diversas pruebas. Mi Señor, gracias porque en esta tarde, por medio de tu palabra, podemos entender ese texto. Padre, en el nombre de Jesús, en ti confiamos. En ti confiamos, Padre. No confiamos en hombre ni en mujer alguna. En ti confiamos. Queremos ser bienaventurados y benditos por poner nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén.